Nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Aleluya. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te amamos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, hablamos sabiduría, revelación que viene de lo alto. Padre, queremos oír de ti siempre. No solamente una predicación, más un día más de reunión y venir y cumplir un cochino cuadro religioso. A ti no te interesa, a mí no me interesa, que soy el portador de la palabra en esta noche, y asumo que a algunos no les interesa. Queremos oír de ti, de verdad, palabra que cambia vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. La vez pasada empecé una serie titulada Religión, Relación o religión, y hablé acerca de el tema, no entré en el tema, que la verdadera razón de la salvación, y voy a hablar bien, me voy a ir o tratar de explicarlo lo mejor que pueda por la gracia de Dios. Voy a decir rápido, pero quiero decir, no quiero estar aquí toda la noche, pero quiero decir, voy a entrar al tema ahorita y después voy a hablar otras cosas conforme tenga que hablarlas, conforme el Espíritu de Dios me muestre. En el capítulo 3, y yo sé que es un versículo muy conocido, pero muy mal entendido, en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, note, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, note esto, dice, vida eterna. Entonces, este versículo por años se ha usado, tradicionalmente muchos de los cristianos lo usan para decir que está hablando de salvación, como por decir así, para que no se pierda, mas se vaya al cielo. Y esa es la manera en que se ha interpretado por años. Pero no es lo que realmente este versículo está diciendo. Ahora creo, debe de ser una meta para el creyente morirse, irse al cielo algún día o esperar el rapto, la segunda venida del Señor, etcétera, y todo eso lo creo porque hay gente que ya ni cree esas cosas, así que yo no estoy en eso, en ese lado o en ese campo de decir que no, eso no es importante de ninguna manera. Pero lo que quiero decir que irnos al cielo y escapar del infierno es un resultado más bien. Sí, es como cuando usted está, antes, yo no sé si ahora todavía los venden, pero antes vendían las barras de pan, pero no venían en rebanadas. Sí, la gente los cortaba. Creo que todavía hay panes así, ¿verdad?, que los cortes. Entonces, ¿sabes cuál era el resultado? Caían pedazos de pan o los, how do you say, crumbs? Las migajas, gracias, caían migajas de pan y cosas así. Amén. Y ese era el resultado de cuando cortas el pan o cuando haces algo, hay un resultado de. Entonces, el resultado es ese. Algún día vamos a estar en la presencia de Dios y nos vamos a ir al cielo y todo eso. Y es bien importante y no es algo que debemos de despreciar. Sin embargo, si nos quedamos con el contexto, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, nota, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vida eterna no era morirnos nada más e irnos al cielo, sino, pues, una persona nace de nuevo y que nos den un balazo o algo así y vámonos. Así, amén. Pero no se está refiriendo a eso. Entonces, en Juan capítulo 17 y en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nota esto. Y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Note que dijo, y esta es, y especifica. Y dice, y esta es la vida eterna. Dos puntos. Que te conozcan a ti. Entonces, lo primero que puedes ver y puedes razonar aquí es, cuando nacimos de nuevo, si vamos a poner conocer como nacer de nuevo, ¿dónde naces de nuevo? ¿En la tierra o en el cielo? Obvio es aquí en la tierra. De hecho, para poder entrar al cielo necesitas haber nacido de nuevo aquí en la tierra. Amén. Entonces, obvio es, no se está refiriendo, ¿a qué quiere decir esto? Que te conozcan a ti. Primeramente, aquí lo conocemos. Y la palabra conocer simplemente quiere decir tener una intimidad o una relación con Dios. Si es lo que quieres, está hablando. O sea, que esa es la verdadera razón o el propósito de la salvación, no morirse e irse al cielo, aunque es parte del paquete, pero el motivo principal. ¿Sí? ¿Amén? ¿Lo podemos ver ahí? Ese es el motivo, esa es la razón principal, tener una relación. Ahora, ¿cuál es ahora el resultado de tener una relación? ¿Por qué Dios quiere tener una relación con nosotros? Pero antes de eso voy a dar otra parte de la Escritura. Así, ahí mismo donde estamos, vaya al capítulo 5. Capítulo 5. Y luego vaya al versículo 24, por favor. Verso 24. 5, 24. Ahí en Juan, por favor. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me envió. ¿Y qué dice? Tiene que vida eterna, tiene relación con Dios, amén, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, lo leen así la mayoría de las personas, y lo único que dicen o que ellos sacan por conclusión cuando dicen esto, dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra, que es el que me envió, tiene vida eterna, y ellos inmediatamente lo ven así, y todavía, tal vez algunos de ustedes todavía batalla con eso. Y no quiere decir que nada, no quiere decir que Dios los dejó de amar o algo así, pero el único problema es que tu vida no va a ser igual a cuando hay un entendimiento de la palabra de Dios. Para que una fe sea fuerte y funcione y fluya libremente, tienes que haber entendimiento en la palabra de Dios. Si no hay entendimiento, entonces estás limitado. Dios te ama y quiere hacer más en tu vida, pero le atamos las manos. Entonces dice en el capítulo 5, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y la gente lo ve así como, oh, sí, tiene vida eterna. Y luego más cuando leen, y no vendrá condenación. Y la palabra condenación, aunque ciertamente hay veces la palabra condenación está hablando de irse al infierno y todo eso, pero nota, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, entonces dice, de muerte espiritual a vida espiritual. Y en parte está bien la interpretación, no estoy diciendo que está 100% mal, no está del todo mal la interpretación. Sin embargo, no es la mejor interpretación, o no es lo único como deberíamos de interpretar ese versículo. Si te fijas, si el Señor dijo, en el nada más lo voy a citar porque ya lo vimos ahorita, en el capítulo 17, en el versículo 3, y esta es la vida eterna. Entonces, si dice, esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, y luego te digo, no le das gracias a Dios que dice que te conozcan a ti, que te conozcan, esa misma palabra, aunque aquí es en el griego, en el hebreo es la misma palabra, si lo puedes poner junto, es la misma palabra que habla en Génesis en el capítulo 4 y en el versículo 1. Tal vez estoy hablando muy rápido porque quiero avanzar, porque quiero hablar algunas cosas que el Señor me recordó hoy en la tarde. Así que si quiere, vuelve a ver la enseñanza otra vez, si puede sacar notas o lo que sea. Ahora, mire, entonces dice, conoció a Adán a su mujer. Note, ya me compraron el juguete que necesitaba, es que suave ahora. ¿Ves? Nota, dice, conoció a Adán a su mujer Eva. Y como así, para que no estés fregando, paso, pusieron esa y luego pusieron aquella más grande todavía. Ok. Y esta, y conoció, dice Adán, a su mujer Eva. Conoció, no es como que se la presentaron. ¿Cómo te llamas, Adán y Eva? Mucho gusto Adán, mucho gusto Eva. No está hablando de eso. Está hablando ahí de intimidad. Es lo mismo que el creyente debe de tener intimidad con Dios. Y te ibas a sorprender, gran cantidad de cristianos son hijos de Dios, han nacido de nuevo, si se mueren se van al cielo, pero no tienen una relación con el Señor. No oyen su voz. ¿Cómo sabes? Nomás ve cómo anda la mayoría de la gente en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo viven los cristianos? Nomás por las decisiones que algunos de ellos toman, puedes notar sus estilos de vida. Bueno, ¿por qué no hablé de esto hace unos años atrás? Porque estaba practicando lo que el Señor me había enseñado. El problema que tienen muchos así llamados ministros, rápido, el Señor me habló esto y me dijo esto, y corren con ello. Digo, hay veces, hay cosas que se pueden decir, pero hay otras cosas que no se pueden decir. Te voy a decir por qué. Porque primero el portador tiene que vivirlas. Amén. Porque no somos humanos 100%, pero tenemos un lado humano. Muy bien. Tenemos un lado humano, y escuche eso, tenemos un lado humano, y ese lado humano nos estorba a veces para oír la voz de Dios. ¿Por qué crees que el Señor dijo que teníamos que juzgar las profecías? No juzgar al que trajo la profecía, o juzgar a una persona si está en el oficio del profeta o la profetiza, pero tenemos que juzgar, porque Kenneth Hagin fue uno, para mí ha sido uno de los más tremendos profetas en el cuerpo de Cristo, más de un corazón puro y sincero. Sin embargo, él mismo decía, no creas todo lo que yo te diga, júzgalo con la palabra de Dios, aunque sea una profecía. ¿Te acuerdas, Nubia? Él mismo lo decía. Yo nunca había oído a alguien así que estuviera en el oficio del profeta que decía, juzga lo que estoy diciendo. Me quedaba sorprendido cuando lo oía. Oh, man. ¿Sabes por qué? Porque no somos infalibles. Y aparte, en una congregación, tal vez algo no le aplica a uno, le aplica a otro, tal vez le aplica a todos, pero aún así, profecías no se van a cumplir si las personas no lo reciben. La diferencia está que en el Antiguo Testamento, especialmente hablando de la gente que está en el oficio del profeta, el profeta decía algo, que lo creyera el pueblo o no lo creyera, se iba a cumplir, especialmente si era algo malo que el Señor había hablado. O sea, el pueblo de Israel sembraba mal, actuaba mal, y venían consecuencias, y Dios les advertía e iba a pasar. Faraón no creyó en las plagas, y de todas maneras Dios no podía tratar de otra manera, y le dijo, si no haces esto. Aún así, gente ve el lado oscuro, por decir así, algunos de ellos que les convienen, ven el lado como negativo de Dios. Dios mandó plagas, Dios hizo esto. Sí, tontín, le dije a uno, no tú, pero algún de esos tontines, sí, en amor, brutito. Sí, entiende una cosa, los tiempos eran diferentes. La gracia de Dios no estaba todavía, no había venido el Señor Jesucristo, Dios no podía tratar con el hombre de otra manera. Aún así veías las misericordias, les advertía. Porque si yo hubiera sido Dios, yo no le hubiera advertido, le mando las 10 plagas de una vez todo. Amén. Pero sin embargo, Dios les advertía. Aleluya. Dios les hablaba y Dios les advertía. ¿Y sabes qué estaba pasando? Entonces no podía tratar con ellos de esa manera. Entonces, hey, ni modo, dejaba o mandaba las plagas o las permitía, como la quieras interpretar, pero las cosas venían. Y a muchos no lo creían y pasaban. Pero en el Nuevo Testamento está limitado a que si bien una palabra, especialmente una palabra de sabiduría o conocimiento de parte de Dios o algo que va a venir o algo va a pasar y la gente no lo recibe, no va a pasar para ellos. Especialmente si es algo bueno, no va a pasar para ellos. Lo malo va a pasar porque es una advertencia de Dios. ¿Sí? Que el diablo te pueda atacar, te va a matar, te va a destruir. Pero en el caso de algo bueno, no va a suceder nomás porque Dios lo dijo. Pues si no lo crees, no va a recibir. Imagínate, el Espíritu de Dios te habla y te dice algo, hace esto y va a venir esto en tu vida. Y una persona no lo cree, sigue caminando carnalmente. ¿Qué crees que va a pasar? Nada, no se va a manifestar eso. Está limitado. Pero mi punto entonces, cuando estaba diciendo de... Oh, man, ¿dónde estaba? Ya, Génesis 4, ok. Es la razón que debemos de tener, la razón que Dios quiere es esto. ¿Es que Dios nos ama? No, estaba diciendo otra cosa. Estaba diciendo otra cosa. Antes de eso, la razón que me metí en esto, que hablé de profecía y cosas de eso. Ok, help me, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Okay. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los cristianos no tienen una relación con el Señor. Entonces no saben oír la voz de Dios. Pueden que oigan algo de alguien, una profecía, una palabra, lo que sea. No se cumple, no oyen la voz de Dios, no disciernen nada, no ven cosas. Viven como si fueran mundanos. Algunos de ellos ya dejando de decir malas palabras, ya no toman, ya no ven pornografía, ya no ven cosas que antes hacían o veían. Pero sin embargo, viven a diario como si fueran del mundo. Piensan como el mundo, deciden como el mundo, hablan como el mundo en cosas espirituales y luego dicen, no, no funciona la palabra. Pero no es eso, no es eso, es que no hay una relación con Dios. Pero vamos, lo primero que voy a decir bien rápido es, Dios quiere, te ama tanto que desea tener esta relación con Dios. Entonces, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 4 de Apocalipsis y en el versículo 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad. La palabra voluntad se traduce del griego deseo o placer. O sea, Dios creó las cosas por el deseo, y entre esas cosas está hablando del hombre, porque Dios deseaba tener una relación con el hombre, una relación en base al amor de Dios, no en base a obras muertas. Y claro, oh, entonces no tengo que servir. La vez pasada le dije muy sencillo, amor produce servicio, pero es amor lo que produce servicio, no obligación. Y cuando el amor produce servicio, entonces, claro, gente tiene que renovar su mente en cuanto a servir, que dice la Biblia y todo eso, pero no vas a andar con envidias, pleitos, disensiones, y ahí entran comparaciones. Dice la Biblia que cuando nos comparamos unos con otros, nos hacemos necios. Si tengo tiempo, igual voy a ir para allá, para la Biblia, a lo que se está refiriendo. Entonces, cuando tienes una relación con Dios, tu fe viene por añadidura. Tu fe, no es, sí, Dios mío. Y esto fue, lo empecé a entender en el 2011. No dije que lo entendí todo, por eso dije necesitaba vivirlo, entenderlo yo para poderlo enseñar mejor. Aunque lo he mencionado en series, pero nunca había dado algo como esto. Pero en agosto del 2016... estaba en Los Ángeles, California, más bien estaba ahí en Palos Verdes, California, donde está la residencia de los Price hasta el día de hoy. Y habíamos ido a la iglesia y luego de ahí habíamos ido a su casa y nos habían invitado. Llevamos la ropa de la iglesia y nos cambiamos ahí en casa. Fue esa vez, ¿verdad? Y nos cambiamos ahí en el baño y todo eso y salimos, comimos. Y después de ahí, man, Betty, estábamos en un lugar ahí donde tienen una televisión, el TV room ahí en el salón de la televisión. Pero estábamos platicando y luego ya habíamos comido y luego dijo, mam, ven, Nubia, vamos a la cocina. Se la llevó a la cocina, una puerta así que daba a la cocina, una entrada, y yo me quedé con Fred Price. Y Fred Price me dijo algo, y había estado platicando y como que se me acabó el tema de la conversación. Y empecé a pensar, Dios mío, ¿ahora qué le pregunto a este hombre? Y él estaba cómodo, estaba, yo creo, reposando la comida o algo, estaba cómodo y traía unos pants completos, así un juego de como una sudadera y unos pants y unos tenis. Y estaba sentado de esta manera, así. No te vas a caer tú, en el nombre de Jesucristo. Y estaba así, y luego estaba tranquilo, era así, ¿ves? Estaba así. Y estaba viendo la televisión. Pero literalmente la estaba viendo nada más porque la televisión estaba apagada. O sea, su mirada estaba hacia donde estaba la televisión. Y había estado hablando conmigo, pero de repente ya yo le había preguntado unas cosas, las contestó y estuvimos hablando o espacio de unos 10, 15 minutos cuando mami y Nubia se fue, o tal vez menos. Y luego yo estaba hacia allá, pero en un sillón de esos que hacen así, y luego él estaba en esta parte de aquí, y luego otra vez como si fuera una herradura el sillón o algo así, grande. Y si ¿sí saben de cuáles sillones les digo, verdad? Esos que son así, así como una U o algo así. Y yo estaba para aquel lado, y de repente me dijo él, volteó y me dijo, Ignacio, acércate, hijo. Y me vine más cerca así, y me senté aquí a un lado de él. Y me dijo, no tienes que estar pensando qué vamos a platicar. Entonces yo, dijo, ¿sabes? Volteando hacia allá, yo estaba hacia su lado izquierda, aunque soy de la derecha, ya saben, ¿verdad? No soy izquierdista, pero estaba yo sentado para el lado izquierdo y lo estaba viendo yo así, él me estaba viendo así y dice, yo te amo, yo disfruto tu presencia, nomás de saber que estás aquí, que Nubia, tú y mis hijos estaban en un cuarto grande que tiene ahí de televisiones, videojuegos y todo eso, porque la casa está impecable. Y de ahí me agarré la idea para cuando tenga nietos, ahí los voy a mandar, ¿ves? Ajá, porque dice que, no sé, tú sabes, los niños van caminando y no sé por qué les da una... Siempre van haciendo hacia las paredes, ¿no? ¿Te has fijado? A las paredes, así como que tienen una... de ir tocando las paredes cuando van cambiando. Entonces la casa, caminando, y la casa de él es toda blanca, impecable. Y nos había comentado que había hecho ese cuarto grande con 2, 3 televisiones y videojuegos y luego les ponían palomitas y nieve y dulces y hasta yo me quería ir para allá. Entonces, ¿te acuerdas, Keila, en ese cuarto, te acuerdas? Estaban ahí, entonces, y estaban con los nietos de Fred Price Jr. Y estábamos ahí, y dice, yo disfruto tu presencia. Y luego me dijo algo. No necesito, si no tienes que conversar, dice, nada más de saber que estás aquí, que está Nubia ahí con Berry, que están los niños allá. Dijo, estoy contento. Y él dijo algo. Dijo, ¿sabías tú que así es Dios? Y luego me dijo algo, y me dijo algo en inglés. Me dijo, Ignacio, me dijo así, a strong faith. Yo le estaba volteando así, yo así. Yo estaba oyendo, me dijo, a strong faith is born out of a strong relationship with God. Una fe fuerte nace de una fe, de una relación fuerte con Dios. Me dijo, therefore, a weak faith, una fe débil, is born out, es nacida of a weak relationship with God. Wow. Entonces yo le dije así. Le dije, Dad, but the Bible says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Le dije, Dad, papá, pero la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me dijo, yeah. Me dijo, that's right. Sí, así es. Me dijo, mira, cuando un cristiano tiene una relación fuerte con Dios, y fue cuando me explicó, va a oír la voz de Dios. Él va a querer estar en su iglesia para oír la palabra de Dios. Va a usar su fe para quitar circunstancias que le impidan ir a la palabra de Dios. Va a querer orar. Va a correr hacia Dios. ¡Wow! Para mí valió todo el esfuerzo de viajar 12 horas, manejar 12 horas por ese horrendo tráfico. De ir hasta allá, de gastar diésel en mi troque, pagar el hotel carísimo, comprar comida carísima. Valió todo esa inversión, nada más para oír esas palabras. Oh, wow, es todo lo que me dijo. Y me dijo algo. Y luego me dice, Dios, dice, es tu Padre, es nuestro Padre. Y Él disfruta tener una comunión con nosotros. Y hay veces podemos, yo dijo, tú sabes, yo enseño confesión, he enseñado acerca de la confesión, orar en lenguas, pero hay veces, y creo que me citó el Salmos 46, versículo 10, estad quietos y sabed que yo soy, ¿sí? Estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿ves? Y dijo, y hay veces Dios disfruta que tú estés así nada más pensando. Y ya me dijo, ¿te acuerdas que la palabra meditar, aparte quiere decir hablar, pero también quiere decir pensar? Y nada más que pienses en Él, que pienses en lo que eres en Cristo, en lo que te ama. Y puedes oír la voz de Dios. Pero hoy en día vivimos en una sociedad donde estamos bien ocupados. ¿Sabías tú que la gente antes salía de sus trabajos y se sentaba, después de comer, se sentaban en el porche, en una mecedora, a reposar la comida, a platicar, o simplemente se sentaban y nada más estaban quietos? Era más fácil oír la voz de Dios. Hoy no. Hoy esos aparatos no nos dejan vivir. Y si no los controlas, ellos te van a controlar a ti. Porque es bien curioso, algo descargué en mi iPad y me dice mi familia, es que no, necesitas ligar el celular con el iPad. Oh, pues ¿sabes lo que pasa? Entonces todo lo que me friegan aquí me va a fregar el iPad también. Sí, o sea, todos los mensajes y todo me va a estar... Yo uso mensajes, o sea, no estoy... que soy un troglodita tampoco. Pero lo que quiero decir que... yo a veces tengo que aventar este aparato, y ahorita como mis hijos tienen a veces celulares, mi esposa, lo bueno que a veces han tenido que prender el localizador para ver dónde está. Lo he tirado allá donde trabajo, en la granja, lo he aventado y ya no sé dónde lo hay. Allá está por el camino, la otra andaba por el camino, ahí de tierra donde vivo. ¿Te acuerdas? Ahí lo hallaron. Amén. Y cuando me dijo eso, dijo... a mí, así como entonces me dijo así dijo, no, si no necesitas hablar, no te apures, disfruto tu presencia. Entonces él se volvió a sentar así. Entonces yo estaba así, pues yo también igual. Y estábamos los dos viendo la televisión, pero estaba apagada. Y luego él empezó a orar en lenguas, bien despacio, oh, Ramosete, y yo también empecé a orar en lenguas. Y pasaron, no sé, varios minutos, no vi el reloj, no sé. A veces decimos 5 minutos, pero no estoy seguro si son 5, o son más, o fueron menos. Varios minutos. Y de repente se me ocurrió otra pregunta, y otra, y otra. Y entonces ya le dije, oh, ¿sabes qué? Ya me acordé de algo que te quiero preguntar. Y empezamos, y otra vez empezó una plática. Amén. Después ya vino Mam, Betty y Nubia, nos sentamos y empezamos a hablar, y empezamos a platicar. Pero mi punto está que... a mí me cambió la vida eso. Y mi fe se ha ido a otro nivel. Por eso quiero aclarar esto, porque la vez pasada dije, yo sé que a veces... porque yo sé, hay gente, cuando digo así, mira lo que voy a decir. Hay gente que oye, escucha, aprende. No sé si alguno, todos aquí sean de esos, no sé. Pero ahorita acabo de, hace rato, hablé con unas... lindas, bellas personas que viven en Panamá. Son socios del ministerio. Él es de Panamá y su esposa es de España, es española. Lindas personas. Aman a Nubia, a mí, nos aman. Aman este ministerio, reciben. Y me fijo que oyen, porque puede repetir casi palabra por palabra lo que yo digo. Hasta de la política. Amén. Entonces, por eso digo, por eso me gusta aclarar cosas. Ellos no me hicieron esta pregunta, pero yo me acordé porque digo, gente, oye. Y así tengo varios socios por fuera del ministerio. Estoy creyendo, orando. Oh, de esa vez, ahí está. Sí, a ver. A ver, gloria a Dios. ¿Sí la puedes ver? ¿La pueden ver ahí? Ahí estábamos. Ahí fue en ese lugar. Entonces, yo estaba... sí, luego se levantó él a la cocina y se fue, y luego se fue y se sentó allá. Al principio yo estaba donde estaba yo ahí donde me veo en esa foto. Y Dad Fred estaba donde está Mom, más o menos, ahí así. Y más o menos por ahí estaba, o donde está Anthony. O no, donde está Mom, y yo me vine más cerca donde está Anthony, ¿ves? Pero luego de ahí, creo que nos fuimos a la cocina después a tomar un café o algo así, ¿sí, verdad? Y luego de ahí nos regresamos y ya nos volvimos a sentar ahí. Pero para que vean más o menos dónde estábamos y entiendan la plática, yo estaba más o menos donde está Anthony o donde está Nubia. No, donde está Mom Betty, y Dad Fred estaba donde está Nubia. ¿Ves? Y así ahí fue donde me dijo esto que me acaba de decir. Gloria a Dios. ¿Ves todo lo que tenemos que hacer para que le entiendas? Son fregaderas si no le agarras, ¿ves? Ok, ya. Hágase sea la luz, hágase la luz. ¡Bum! ¡Bingo! Man, gloria a Dios. Man, algo pasa aquí. Algo pasa aquí. ¿Ya? ¿Ya quedó? ¿Ya? Ok, es todo, sí, todo lo que está ahí, todos los enchufes que están ahí, vamos, o los interruptores, o como, no, son, how do you say that? Enchufes son donde conectas, ¿ves? El apagador o el prendedor en este caso. Ok, all right, ok, fíjate todo esto, todo lo que dije para que veas cómo, ¿y sabes qué pasó? Mi fe se ha ido a otro nivel. Y fue cuando empecé a practicar más eso. Y empecé a practicar la presencia de Dios. Entonces, lo que dije, lo que quiero aclarar es porque dije la vez pasada. Y dice, oh, man. Entonces, dije yo, en ese sentido, ¿se acuerdan esa palabra? Cuando dije en ese sentido, dije, fe es más importante, perdón, relación es más importante que fe. ¿Se acuerdan que dije así? Oh, entonces la fe no es tan importante. Ok, vamos a aclarar algo. Vamos a empezar con otro ejemplo que he puesto siempre. Ya di algunos versículos para basar lo que estoy hablando. Ok. Pero esta es una pregunta que siempre me han hecho por 20 años o más. ¿Qué es más importante, hermano Hughes? ¿La fe o el amor? ¿Qué es más importante? ¿Amor o fe? Oigo dos, unos el amor, otros fe. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿De este lado? ¿Quién da más? ¿Ah? ¿Qué, otros dicen? ¿Quién, por allá dicen? A ver, las dos. ¿Quién dijo las dos? No, digo usted, es que estamos, no hasta aquí para decir, tú eres un burro y tú eres un inteligente reprobado. Pero no, no, no. Es que es una pregunta legítima para ver, para saber qué de verdad estás entendiendo. O qué, porque si alguien te pregunta eso, ¿cómo le ibas a responder? Así es, las dos son tan importantes, o sea, todo depende, ¿ves? Vamos a clarificar, igual, voy a usar esta palabra, en ese sentido, mira, si vas a hablar del mayor motivador, en ese sentido, fe es más importante, tu motivo de hacer las cosas. Si vas a hablar de ahora activar el amor de Dios y la gracia de Dios, porque amor y gracia en sí solas, no, ahí están, gloria a Dios, son hermosas, pero no van a producir nada. Pero si vas a hablar de ahora de activar el poder de Dios, de activar la gracia de Dios, activar todos los beneficios de Dios, entonces en ese sentido fe es más importante. En ese sentido, ahora para nosotros hay mucha responsabilidad, porque la Biblia habla bastante de caminar por fe. Dice la Biblia que cuatro veces está escrito en la Biblia, más el justo por su fe va a vivir. Luego, 1 Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 7 dice, por fe andamos, no por vista. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Sí, pero tienes que entender que es el activador, por eso fe es tan importante, pues es lo que activa. Entonces, si alguien dice que el amor es más importante, no lo están entendiendo todo. Si alguien dice que la fe es lo más importante, no lo están entendiendo bíblicamente hablando, me estoy refiriendo. A eso me refiero. No que están mal, pero, o no que están mal lo que dijeron, unos dijeron fe, otros dijeron amor. Más bien, están incompletos. Amén. Bien. Pero si juntas las dos fuerzas y sabes operar en las dos fuerzas, va a haber un mayor entendimiento y va a haber un mejor resultado. ¿Amén? Entonces, en ese sentido, ¿por qué relación es tan importante? Porque mira, aquí viene. Relación, aparte que tiene que ver con el amor de Dios, porque hay amor, pero tienes que tener relación. Si es la única manera que Dios, tu Padre, tiene, Dios que te ama, es la única manera que tiene de comunicarse contigo, que es por medio de la oración. Pero tiene que ver con la relación, y también debido a la relación es como oyes. Es como que dije, como oyes. Tienes que oír primero. Tienes que oír primero. Amén. Tienes que oír primero para que tu fe sea más efectiva. Una vez que oyes, ahora usas fe para caminar en estas cosas. Ahora, pero muchos cristianos no quieren usar fe nada más así como, por allá Jesús fui curado. Cuando viene una desgracia, estoy declarando. No hay relación con Dios, no estás oyendo de Dios. De hecho, es pura, si quieres ser más bíblico, no solamente no hay relación, es pura relación en base a puro conveniencia. O sea, te conviene nada más. Cuando te conviene, buscas de Dios cuando te conviene. Pero si no te conviene, entonces hay otras cosas son más. Si otras cosas, en otras palabras, si estás ocupado en otras áreas, en otras cosas, no vas a orar. Un ejemplo, y esto no está atacando a nadie de ustedes ni a nadie de ustedes. O sea, estoy hablando bíblicamente. Hagan con esto lo que tengan que hacer, recíbanlo, cambien, hagan lo que sea. Pero no puedo dejar de hablar la verdad. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Ahora, oh, sí, gracias, Padre. ¿Di Apocalipsis capítulo 4? ¿Sí? ¿4 qué? 11. Ok. Vaya un momento a Génesis, el capítulo 3. Otra vez. Yo voy a Génesis 3. Sí, porque Génesis 3. Yeah, amén. No, ahorita va a aparecer ahí. No se va a ir la Biblia. Génesis 3, ¿dónde? Ya. No, cálmense, tranquilos. Echen fuera ese espíritu de fariseo. Génesis 3, nota esto, en el versículo 1. Y eso fue lo que sucedió aquí. Esto era lo que el Señor quería rescatar. Porque la palabra salvación quiere decir rescatar también. Es como, bueno, hay personas que cuando hablas de juicio, no, todo juicio cayó en Cristo. Y es cierto, pero la palabra juicio también habla de cumplimiento de la palabra. Habla de que la palabra se cumple para bien o para mal. No que Dios mandó un juicio, pero eso quiere decir juicio. Cosas que están pasando ahorita en el mundo no es un juicio de Dios directamente, que Dios está juzgando a las naciones así, pero es un juicio en el sentido que la palabra se está cumpliendo. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. En Génesis entonces, el capítulo 3, y voy a empezar a leer en el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Versículo que sigue, nota. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y comió y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mas Jehová Dios llamó al hombre, perdón, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, más correctamente la palabra para nosotros en Sonora, bishi, ¿ok? Es más correcto, amén. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Nota, que se paseaba en el huerto al aire del día. Oyeron la voz, quiere decir que Dios les llamó. Era una costumbre de Dios pasar tiempo con el hombre, con Adán, con Eva. Ahora pregúntate esto. ¿Qué era lo que Adán y Eva, cuando tenían comunión, ¿qué era lo que hacían? ¿Cómo oraban o cómo? ¿Reprendían demonios o algo? Pues antes de la caída, no. ¿Ministraban sanidad? ¿Oraban por un enfermo? No. ¿Declaraban prosperidad? No, todo lo tenían. Digo, es parte de, ahora nosotros lo tenemos que hacer, pero la razón principal es tener una relación con el Señor y oír. ¿Vamos bien? ¿Qué era lo que hablaban? Tal vez nada, tal vez el Señor quería pasar, como me dijo Fred, el doctor Price, tal vez quería pasar tiempo con él nada más, se sentaban y los oía. Y tal vez ellos decían, oh Señor, ahora, ven, me das el desayuno que tuvimos. Wow, esas gallinas que nos diste, ponen unos huevos así que parecen de avestruz. Aleluya. Amén. Y luego de ahí, de postre, una buena fruta, unos mangos de este tamaño. Aleluya, gracias Señor, gracias. Y el Señor le decía, de nada, amén, de nada. Ajá. Señor, nos has proveído tanto. Y gracias, y decía, sí, porque te amo, te he proveído tanto. Amén. Señor, gracias porque no sabemos ni qué es la enfermedad. Ni la habían oído esa palabra, eso es algo que yo nomás estoy diciendo. Ni la habían oído, ¿cómo iban a mencionar algo que no habían oído? Pero sí le daban gracias a Dios, oh Señor, y estábamos, agarramos un borrego así, y nos, lo usamos de almohada. Amén, y estábamos viendo cómo has hecho, cuántos pájaros hiciste. ¡Qué tremendo! Y luego el Señor le recordaba, sí, así es, pues, tú les pusiste nombre, ¿te acuerdas, Adán? Sí, y luego Adán le mencionaba los nombres a Dios, como si Dios no se los supiera, pero ya se los sabía Dios. ¿Me entiendes? Amén. Pero era su plática. ¿Te fijas? No andaba él. Y luego le decía, ¿sabes qué, Señor? Eres tan bueno que ya labré aquella parte del Edén, mira. Si te acuerdas que lo puso para que, dijo que, lo, que para que labrara, o sea, trabajar. La tuya, pastor. No, no es mala palabra, sí. Ajá. Trabajar, sí. Amén. Sí es. Aquí algunos en Estados Unidos necesitan, para ellos es mala palabra. Son tan decentes que no la quieren ni usar, ni actuar tampoco. Ajá. Que el gobierno nos mande dinero, dicen. Amén. Es vergonzoso. Pero bueno, en fin, es otro tema. Ahora, y lo que quiero decir es que había una relación con Dios. Adán y Eva no andaban preocupados. Hablaban con él, pasaban tiempo con él. Bueno, eso es lo que hace la oración. Lo que pasa es que ahora, como vivimos en este cochino mundo caído, lleno de demonios que engañan a los cristianos, muchos cristianos endemoniados. ¿Tú piensas que no? ¿Tú piensas que muchos cristianos no andan endemoniados nada más porque no se manifiestan, no se tiran y tiran espuma blanca por la boca o algo así, tuercen los ojos? Pero hay muchos cristianos, como viven, ¿tú crees que son influenciados por el Espíritu de Dios? No, están endemoniados muchos de ellos. Tienen la cabeza llena de demonios. Es una verdad. ¿A poco tú crees que depresión es una inspiración divina? No, es una inspiración de Satanás. Y son demonios operando en la vida de la gente. Gente fría, gente apática de las cosas de Dios. ¿Tú crees que es Dios? No, ¿tú crees que es el Espíritu Santo? No, son demonios. Entonces lo que pasa, entonces cuando oras y cuando estás orando, y estás, Padre, gracias, qué bueno eres, gracias. Yo paso mucho tiempo diciéndole gracias, Padre. Y la primera oración que hago es, Padre, te amo. Y luego me dice, yo también. Y hace años le dije, me levanté y lo primero que hago cuando abro los ojos, digo, buenos días, Padre. Y dije, buenos días, Padre, pero ya no le pregunto cómo amaneció, porque un día le dije, ¿cómo amaneciste? Y él me dijo, yo siempre amanezco bien. ¿No te acuerdas que está escrito en mi palabra? No se dormirá el que te guarda, ni dará tu pie al resbaladero. Este es el día que hizo el Señor. Siempre estoy bien. Ah, sí es cierto, amén. Algunos me ven con cara así. Voy. Así como la tucita en la película de Pedro Infante. Ah, ¿a poco Dios le habla así? ¿Y cómo quieres que te hable? Así con una voz de aleluya. ¿Así? Que te diga así. Qué bien amaneciste, hijo. Te pareces a Anás y a Caifás. A los fariseos. ¿Así? ¿Así entonces vas a creer que es Dios o cómo? ¿Así entonces vas a creerle que es Dios? Así que habla igual que tú, como hablas algunos de ustedes, religiosos así. ¡Aleluya! ¿Sí? Que tienen cara de Dios mío. A mí el diablo no se me acerca, me dijo una vez. No sé, te creo, nomás con esa cara. ¿Sí? ¡Aleluya! Pero ves, hay muchos cristianos que no oyen la voz de Dios y están así. Pero lo que quiero decir que ahora en el Nuevo Testamento, debido a nuestra que vivimos en un cuerpo de carne y vivimos en un mundo caído, entonces cuando también no debe ser lo único. La mayoría de los cristianos piensan que oración es puro pedir y reprender demonios, pero uno aprovecha hay veces y conforme el Espíritu de Dios nos guía, así como he estado, como oro por ustedes, como lo levanto en oración, conforme el Espíritu de Dios me guía, pero hago eso. Pero la mayoría, vamos a decir el 80-90% de mi oración es puro alabar a Dios, orar en lenguas, dice que bien das gracias. Pero a veces el Espíritu Santo los ama tanto a ustedes, ama tanto a nuestros amigos, socios del ministerio, que el Espíritu de Dios a veces me habla y me dice, habla esto, y hablo sobre ustedes algo, y hablo palabras sobre ustedes. Amén. Un versículo más antes de dar otro ejemplo, para que entiendas esto entonces. Miren, qué bueno está todo esto. Qué bueno que vine. Gloria a Dios. Les voy a dar un versículo más. Para que entiendas esto. Creo que está en Lucas. Sí, no creo. Está Lucas 19. Lucas capítulo 19. Aleluya. Hay algunos que le van a entender si le digo así. San Lucas 19. Capítulo 19. Es decir, Lucas 19, vayan al versículo 10. Nota esto, nota. Incluso puedes ver aquí este ejemplo para nosotros. Vamos a empezar en el capítulo 19. Vamos a empezar a ver el verso 1 bien rápido. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Fíjate qué fácil está esto. Listo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Ahorita me acordé de algo. En estos gobiernos que tenemos saqueadores. Eso es todo. Bueno, en fin, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, que permanezca, muere ahí en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Te imaginas que el gobierno dijera así? Por eso digo, tenemos saqueadores, porque andan dando dinero a gente floja, nuestro dinero, a los que trabajamos y producimos y pagamos impuestos, a pura gente que ni trabaja y no produce. Eso es saquear. No hayan qué hacer, ahorita ya quieren hasta cobrarles taxes a los tips, a las propinas que le das a los meseros. Amén. ¿Te fijas? No hayan de dónde sacar dinero. Porque andan haciendo caravana con sombrero ajeno. Si hubieras visto el Estado de la Unión que dio nuestro presidente, daba lástima todo lo que habló. En su mayoría eran puras mentiras. Y las otras eran medias verdades. Así que, dándose paquete y paquete y paquete y paquete. Es vergonzoso eso. Pero bueno, no, pero así es lo que pasa en estas cosas. Bien, ahora, pero nota esto. Nota. Ahora, verso 9. Jesús le dijo, hoy ha venido el rescate, es lo que quiere decir salvación también, a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, nota, vino a buscar y a rescatar o restaurar, quiere decir salvación, lo que lo, nota que siempre la gente lo usa para personas, para tenemos que salvar las almas hermanos, se están perdiendo hermano, las almas, aleluya, dijo uno, tengo sueños, tuve una visión en el infierno, y unas ojerotas aquí le colgaban hasta los cachetes, tengo 20 días sin dormir desde que fui al infierno en visión, las almas. Bueno, y usó este versículo, pero nota, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo. No dijo a quienes se habían perdido. ¿Dice así? No estaba hablando de gente ahí. Estaba hablando de algo, estaba hablando de rescatar lo, la relación que se había perdido. Lo que se había perdido, ¿qué es lo que se había perdido? La relación con el hombre. Dios quería tener una relación hasta el día de hoy. Dios quiere tener relación con sus hijos. Aleluya. Amén. Tremendo está esto. Va un momento a Lucas 12. Vamos a ver si le aplica esto. Hay muchos cristianos que no tienen una relación con el Señor. Por eso. Lucas 12. Ahí mismo, denle una vuelta a la página. El capítulo 12, note lo que dice. Versículo 13, Lucas 12, 13. ¿Qué viene? Lucas 12, 13, ¿verdad? Lucas 12, 13, 14, 15, y es lo que vamos a leer. Lucas 12, 13, 14. ¿Le entendiste, Alex? ¿Sí? ¿Por qué no te reíste, pues? Es que era chiste, Lucas 12, 13, ok. Lucas 12, luego versículo 13, le dijo uno de la multitud... Trae un espíritu muy religioso. Lucas 12, versículo 13, dice, le dijo uno en la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me has puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Sabéis que la avaricia es idolatría? Si lo quieres apuntar o ponlo en la pantalla, en Colosenses 3, 15, nota esto. Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la cual así mismo fuiste llamados de un solo... No, 3, 5. Nota, el verso 5, por favor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, ¿qué? Idolatría. Entonces, nota que este hombre aquí en Lucas, que es en el capítulo 12 ahora... Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, verso 15, Lucas 12, 15, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en abundancia. Dios quiere que tengas abundancia, pero no consiste de eso. A Dios le importa tres pepinos si manejas un carro nuevo o un carro viejo. Ahora Dios quiere que tengas un carro nuevo, pero si tú dices, yo quiero tener un carro viejo toda mi vida, es asunto tuyo. O sea, quiere decir que no consiste la vida en eso. Ahora Dios nos quiere en abundancias. Hay una razón por la que Dios quiere que tengamos abundancia principalmente. Aparte que Dios nos ama, pero hay una razón importante. Ahora, nota esto. Y dice, y también le refirió, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, la pregunta sería así. ¿Cuántos saben que sería una pregunta legítima? Entonces, si no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿en qué consiste? En este contexto, ¿sabes en qué consiste? Debido a la relación con Dios, oyes de Dios y luego actúas. Consiste en el contexto de lo que está hablando, consiste en lo que damos. Porque hay gente que tiene y tiene, son unos, decía mi nana, pichicatos, pichicatos. Ajá, con shh. Porque si dices pichicatos no suena bien. O sea, tienes que decirlo así bien como en Sonora, ¿ves? Pichicatos. Ajá. No es mala palabra, mis hermanos de otros países. Nomás quiere decir codos, agarrados. Ajá, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nota esto. Nota. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre... no consiste en la abundancia de los bienes que posee, podemos decir, sino la vida del hombre, cuando tiene una relación con Dios y camina por fe y ama a Dios, consiste en lo generoso que es. ¿Entendió? Verso 16, también le refirió una parábola y lo explicó, diciendo, mira, para que dice, ¿cómo sabe que eso es lo que quiere decir ese versículo? Ve el contexto, mira. No, nota, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad o la herencia, o también la heredad, a veces se traduce a algún campo, alguna propiedad. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, ya sé, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Un creyente no dice eso. Un creyente dice, padre, ¿qué hago? ¿Cuánto más quieres que dé? ¿Te acuerdas? Uno oye de Dios. Y cuando uno oye, entonces uno actúa en fe. En ese sentido, relación debería ser el primer paso. Después fe. Si quieres que tu fe sea eficaz. Ok. Alguien oyó de Dios y me compró el juguete ese. De 50 pulgadas, la televisión, el monitor. ¿Alguien oyó que no? Porque va a sembrar y va a cosechar de Dios. ¿Qué no dice haga partícipe toda cosa buena que lo instruye en la palabra? Yo sé algunos de ustedes. Es que, y voy a decir así, es que usted, hermano, se ha vuelto muy chiquión. Pues claro. Amén. Tengo algunos años pastoreándolos y aguantándolos. Amén. Ok, ahora. Y luego, nota, esto haré. Y luego dice, versículo 19, perdón. Y diré a mi alma, ¿ves? Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate. Este yo creo que era aquí en los Estados Unidos. Come, bebe y regocíjate. Nada malo en reposar, en comer, en beber, en regocijarte. No es como pecado. El problema era el contexto, que este hombre era todo lo que pensaba que tenía que hacer. ¿Lo ves? Pero Dios le dijo, mira cómo le dice a ese tipo de gentes. Y hay cristianos así. Necio. ¿Cómo le llamó? Necio. No, no le llamó sabio, le llamó necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. No dijo que Dios lo mató. Nota, vienen a pedirte tu alma. ¿Sabes qué? Demonios. Y lo que has provisto de quién va a ser, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Te fijas el contexto? La vida del hombre consiste entonces en lo generoso que es cuando se trata de dar en el reino de Dios porque amas a Dios. Pero tienes que oír primero. Y por eso la otra vez puse ejemplos de cuando oí de Dios y di una cantidad grande. Era todo lo que tenía y Dios me dijo, es todo lo que te estoy pidiendo. ¿Qué? No te estoy pidiendo más, me dijo. Y cuando di eso, a los meses me regalaron la casa donde vivo. Y después, a los meses, eso fue como en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses después, estando otra vez en Los Ángeles con Fred Price, ¿te acuerdas de Pastor Herring, Anthony Herring? Sí, ¿te acuerdas cuando me dio un billete de $1,000? Luego mom dijo, ¿cómo se deletrea el nombre de Ignacio? ¿Te acuerdas? Y que me dio como $4,000 o algo así, total que nos venimos con $8,000 o no sé qué. Amén. Y luego Dad me dio una cantidad que por eso fueron como $8,000. Y me dijo, no abras el sobre hasta que ya te vayas, hasta que vayas en camino. Yo sabía que era un cheque, yo quería abrirlo. Pero ¿qué crees? Me dijo, no lo abro, soy un hombre de integridad. Y le di mi palabra. Dijo, cuando ya vayas en camino, ¿a qué altura? No, dice, cuando vayas en camino. No me dijo, ¿dónde? Entonces, ¿dónde lo abrimos? ¿Ahí mismo en California o ya habíamos entrado a Arizona? Ya habíamos entrado a Arizona, me aguanté las ganas todo ese tiempo. Y miren, completé $8,000. Recuperé parte de lo que di, luego llegué y los volví a dar todos. Porque vi que funcionaba eso, oh, amén. Pero ¿sabes qué? Tienes que oír. Tienes que oír. Hay gente que no va a dar ni $8. Porque es idolatría, son idólatras. Porque no oyen de Dios. Pues no tienen una relación con Dios. Oran cuando quieren, van a sus iglesias cuando quieren, faltan cuando quieren, vienen cuando hay tiempo. ¿Tú crees que esos cristianos pasa algo y ellos nada más pide la oración y avente una oración a ver si Dios nos las contesta, sapo? No trabaja así, hermanos. No es lo que Dios, no es el plan perfecto y propósito de Dios. Praise the Lord. Póngase de pie conmigo, voy a orar por usted otra vez. Otra vez voy a orar por usted. Le voy a sacar los demonios ahorita. Amén. Le voy a decir gracias, hermano pastor, gracias, qué lindo es. Voy a sacar los demonios, voy a sacar toda perversidad, toda carnalidad, voy a echar fuera toda enfermedad, toda idolatría. Amén. Yo creo que es broma, pero no es. No es broma, no es como que estoy... Esto es en serio, hermanos. ¿Sí? Hay mucha actividad demoníaca en esta nación y en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque le estamos dando demasiado lugar al diablo. Muchos demonios perturbando la mente de la gente. Hay gente que no cree ya en demonios. Y el hecho de Satanás es un ser derrotado, pero desafortunadamente no opera solo, trabaja con demonios, y aparte de eso, están derrotados, pero los cristianos le dan lugar. Amén. Gracias, Señor. Oh, Padre, gracias te doy. Siempre, siempre tienes que huir de Dios. Siempre dije, tienes que huir de Dios. Padre, gracias. Padre, te amamos. Padre, te adoramos. Pero siempre, siempre, siempre empezamos dando gracias a Dios. Siempre diciéndole, Padre, te amo, Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Ni un minuto queremos estar sin tu presencia. Y te damos gracias que siempre estás con nosotros. Porque en el nuevo pacto tú dijiste, no te dejaré ni te desampararé. Pero qué tremendo privilegio saber que siempre, 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 siempre estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú traes convicción a tus hijos. Padre, gracias que tú traes revelación de esto. Señor, gloria a Dios. Cuánto deseo como pastor de este rebaño, de este redil, que todos, cada uno de ellos, tenga una revelación de esto. Cada socio de este ministerio tenga una revelación de esto, Padre. Y yo sé, si yo lo tengo, ¿cuánto más tú? Tú los amas más que yo. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Jarrecando, mande, shita, robosta, gracias. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Onda, sicanda, mandelo, liba, doste, mastema, nubuki, nistenda, robostanda. Hermana Mireya, el Señor me dijo algo el día de ayer. Pero como dije ahorita, yo en lugar de correr a veces con esto y decir rápido, si no estoy seguro, creo que el domingo lo voy a hablar y usted me va a ayudar y le va a dar testimonio a mi esposa y a usted. Amén. Pero me va a ayudar. Ok, gloria a Dios. Hay personas que pueden operar en el mismo oficio, pero no en la misma unción. La hermana Billy Brim es una profetisa en el cuerpo de Cristo, pero él mismo dijo, el mismo oficio que el hermano Hagin, pero no en la misma unción del hermano Hagin. ¿Me entendiste? Hay gente que puede operar en la misma unción o llamado, en la misma llamado, pero no en la misma unción. Y por eso es donde nos completamos en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Te fijas? El problema está que muchos cristianos, especialmente pastores y cosas así, quieren hacer el ministerio solos. Son lobos solitarios. Ministerios lobo solitario. No podemos hacer eso. No hay nada en la Biblia. Necesitamos unos a otros. Yo siempre he dicho, y lo he gritado a los cuatro puntos cardinales, a los cuatro vientos, no podría hacer nada de lo que hago si no fuera por los ministerios de ayudas. No lo pudiera hacer aquí. Aquí en mi iglesia no la pudiera hacer. ¿Te imaginas todas las criaturas aquí llorando? Cambia el pañal ahí, una peste a naturaleza aquí o algo. Amén. No pudiera hacer dándole clases a los niños. Ven, cállese, yo le diera clases a los niños. Niños, abran sus Biblias. No tengo esa gracia para enseñarle. Yo veo a mi esposa que cuando va a la clase a los niños, le encanta, se prepara, saca copias y no sé qué, y compra cosas y hace. Y no digo, ¿qué vas a hacer? Es que voy a dar clases a los niños. Yo nomás le dijera, saquen su Biblia. La palabra griega quiere decir esto. No es lo mío, lo reconozco. Pero gracias a Dios. Amén. Yo no sé hacer cosas que necesito y le doy gracias a Dios, por eso oro por los ministerios de ayudas. Hay gente que me está ayudando por fuera ya, en las radios, en televisión, ellos se andan moviendo, ellos andan averiguando esto. ¿Ves? Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por ello. Pero hay algo que el Señor creo que me dijo, hermana, y usted me va a ayudar el domingo. Padre, gracias. Yo te doy gracias. Va, oye de Dios, oye de Dios, oye de Dios. Padre, roque, nemeste, fonde, para que te dé testimonio. Tal vez esto que voy a hablar no es para todos, sea para uno, sea para... O tal vez sea para todos, o tal vez sea para unos cuantos, no para todos. Tal vez sea para un grupo de este lado, o estos, o tal vez para todos, o sea para la mitad, no sé, para algunos, no sé. O que ne Estefano, pero Dios sabe. Ah, que nos tonda, en bande, quistefono, bonde, en brendo, tisti, fotone, catane, bande. En gesti, famole, litosto, nombon, en equisti, mando, dibunda, brapaste, ne castelondo, ramafaste, de valle, que yonte, maistifa, nondosta, gracias, 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 Padre, gracias, 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 gracias por tu presencia. Gracias por cada uno de tus hijos. Padre, gracias que están sanos en el nombre de Jesús. El poder de Dios fluye libremente a través de cada célula y cada parte de tu cuerpo, dice el Espíritu de Gracia, porque yo estoy ahí. Hay algunas enfermedades que están a escasos centímetros, a escasas pulgadas de la enfermedad, ahí estoy yo, dice el Señor, por medio de la fe desata mi poder, gloria a Dios, y recibe esa sanidad, aleluya, gracias Señor. O ramateste, condeme, efrasora, magina, masete, puni, nicanda, elendro, probashika, y alabasate, remesenda, en el nombre de Jesús de Nazaret, raste, no musticanda, brendone, kishti, fombale, cotuni, mandeste, bondelande, steno, baba, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ni, dice el Espíritu de Dios, ninguna, no importa cómo se vea, dice el Señor, ninguna arma forjada en tu contra prospera. Dice el Espíritu de Dios, yo sé más que tú, yo veo más allá de lo que tú ves, pero tú necesitas ver como yo veo las cosas, dice el Señor, aleluya. Amén. Orende a que feno tushti cambore destina. E tropa ni cande reste corra maste fendo rotte tomotisti endroma tiki steco o toste kemba rotto toste nende site endema ducusta. Tu pastor acaba de hablar de los ministerios de ayudas. Dice el Señor a los ministerios de ayudas: yo te planté aquí con un propósito. Yo te traje porque te amo para enseñarte mi palabra. Lo que te ha enseñado Te ha servido, lo has usado, has salido hasta de la muerte, has salido de problemas, has salido de circunstancias, has salido de muchas cosas. Yo te planté aquí, plántate, sírveme aquí, dice el Señor, gloria a Dios, al que le apliques esto, al que le aplique, gloria a Dios. Echa fuera todo espíritu de Judas, todo espíritu de traición fuera en el nombre de Jesucristo. Aleluya, 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 alguien diga amén. Gloria a Dios, gracias Padre. Sale, es mejor. Mire, gloria a Dios. El Espíritu de Dios sabe mejor las cosas. Él tiene todo lo que usted necesita, Él ya sabe. Todo lo que va a necesitar en el futuro, Él ya lo sabe. Cualquier problema que esté pasando, Él ya lo sabe. No le agarró por sorpresa. No pierdas tu tiempo. Señor, fíjate, te voy a contar lo que me pasó. Y el Señor, a ver, sí, vamos a sentarnos, cuéntame. No sabía. Ando tan ocupado arreglando el universo este, tratando con tu presidente aquí en la Casa Blanca, que no me había ocupado. No, él ya sabe. Ella sabía antes de que tuvieses el problema. Él ya proveyó todo lo que necesitamos. Oh, gloria a Dios. Ella sabía esto. Ella sabía, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias. Y por eso el Espíritu de Dios está diciendo: oye. Oye, oye, oye mi voz, oye mi voz, oye, 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 no estoy lejos, estoy dentro de ti, dice el Señor. Aleluya. Oh, Ramakenda, Bestefo, Nindona, Nishtikando, Roba, Troste, Nemba, Robo, Steca, Irabasanda, Ala, Matsesto, con Amahanistendo, Ramahanistendo, Robo, Sondo. Si me crees, si me crees, si me crees, dice el Espíritu de Dios. Si me crees, este va a ser tu mejor año. Aún lo que se prediga allá afuera, va a ser tu mejor año, porque eres hijo de Dios, tienes pacto. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Rondame de vos te fendone, mendeki te tondo, ramante, quistete, oste, camoti, amba, lendo, soforene, esto tropo, remesheti, rondo, standa. Aleluya. 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 Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. No aceptes ni un dolor de cabeza. cada dolor o cada enfermedad es muerte incipiente. Incipiente quiere decir algo que comienza. Algo que comienza. Cualquier dolor, mínimo que sea, es muerte incipiente. Es muerte que quiere empezar en tu cuerpo. No la aceptes. No lo recibas. Alzheimer. Debilidad mental. Es muerte incipiente en tu cerebro. No lo recibas. Nunca digas porque se te olvida algo. Oh, yo creo que tengo Alzheimer o me va a pegar Alzheimer. No, no. A todos se nos olvida algo siempre. A los niños se les olvida a veces cosas. No porque se te olvide, es Alzheimer. No tienes que aceptarlo. Ahorita el Espíritu de Dios me recordó esto para decirles. No tienes que aceptarlo. Alguien diga amén. Dije, no tienes que aceptar eso. Si mi mente es mi mente, te voy a explicar esto bien rápido. Todos nosotros adentro dicen, yo nunca lo he visto, pero he visto películas. Tenemos un cerebro aquí. Yo sé que hay gente que parece que no tiene ni cerebro, no, pero tienen. Entonces, si lo abres, el cerebro es una masa encefálica, así. Una masa como gris o algo así. ¿Ves? Es algo tangible, como tu cuerpo es algo tangible. Amén. Pero adentro de este cuerpo hay un espíritu. Pero no se ve. Si un médico abre un cuerpo así, y el médico que conoce va a decir, estos son los pulmones, este es el corazón, este es el estómago, este es el hígado, este es el riñón, estos son los intestinos, y esta es la vena fulana, la vena mangana, este es esto, este es esto. Pero es algo tangible, aunque está dentro de tu cuerpo. ¿A qué sí? Bueno, si alguien te abriera la cabeza y saca un cerebro, y lo abren, tal vez iban las personas que estudian eso o que saben iban a decir, esta parte del cerebro se llama así, estas venas se llaman así, etcétera. Pero así como dentro de tu cuerpo hay un espíritu. Pero si abren el cuerpo van a ver más órganos, pero no van a ver tu espíritu. ¿Me expliqué? Si abren un cerebro, no lo van a ver, pero adentro de ese cerebro, la parte espiritual de ese cerebro es el alma. ¿Me entendiste? Es la mente. ¿Oíste lo que dije? La mente es parte del alma. El alma equivaldría en tu cerebro como el espíritu equivale en tu cuerpo. Una persona puede estar enferma del cerebro, puede tener alguna enfermedad, pero no quiere decir que tenga que estar loca o quiera decir que tenga algo si él le habla a esa alma. Una nueva arruga para el cerebro de alguno. ¿Entendió? Así como dije, en tu cuerpo, una vez más, en tu cuerpo, dentro de este cuerpo, si lo abren, ¿qué va a haber? Va a haber más órganos tangibles, algo natural. Nadie va a ver el espíritu, solamente Dios. ¿Amén? Si agarran el cerebro y lo abren, el cerebro es algo tangible también, lo abren y van a ver lo natural de dentro del cerebro, lo que hay, lo que se conforma el cerebro. Pero adentro es pura, ¿cómo es? Más encefálica. Pero adentro, y me imagino que tiene nombres y cosas de esas, divisiones, cosas. Entonces te iban a decir, ¿pero qué crees? Nadie lo ve, pero está la mente ahí, está el alma ahí adentro. ¿Entendiste? ¿Lo entendiste? ¿Y sabes por qué nadie la ve el alma? Porque está conectada al espíritu humano. Pero es la parte que no ha nacido de nuevo. Pero entonces, tú le puedes hablar y decir, mi mente está sana. ¿Viste? Y tu mente automáticamente va a cuidar de tu cerebro. Así como dices, gloria a Dios, soy uno con Cristo, el mismo espíritu que está en Cristo vive en mí, gloria a Dios, le da vida a este cuerpo. Esa unción fluye a través de todo tu cuerpo. El mismo espíritu humano nacido de nuevo. Fluye la unción, fluye la vida de Cristo, camina en todo tu cuerpo. Por eso usted de 48 años no toma ni ya sé algunos, ni analgésicos. No me he enfermado ni de resfriado ni de nada. En mi casa mis hijos han andado resfriados, uno o dos de ellos. Una vez Nubia andaba así. Hey, no estoy condenando a nadie, nomás le estoy dando gloria a Dios. Alguien diga amén. Tú cuidas tu mente y dices, mi mente está sana. Mente, se sana, eres parte de esta alma. Te estoy renovando con la palabra de Dios. No, 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 no tomes duda ahí, no. No dejes que los demonios te controlen. Por eso los demonios son espíritus. ¿Qué son los demonios? ¿Carnales o espíritus? O sea, ¿son tangibles o son espíritus? Son espíritus y quieren tomar la mente. Porque es la mente o el alma. La controlan con ideas. Quédate en la casa, no vas a la iglesia, ve la novela, quédate aquí. Te duele la espalda, sí. Ya, cuídate. Sé sabio y todo eso. Es tan sabio que caemos en lo incrédulo. Hay momentos de ser sabio. No confundes sabio con incrédulo.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.